Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, queridas auditoras, auditores, escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5. Camila, ¿cómo está, querida Camila? Camila González se ocupa, como siempre, de la puesta en el aire, sincronización técnica de nuestro espacio que con panelistas e invitados pretende acompañarles y aportar en ideas, en contenido durante una hora. Me llamó por teléfono un cantautor chileno, un cabro joven, Gonzalo Nice, me dijo: César, me gustaría en tu programa, en Escaparate, poder mostrar mi música, estoy partiendo. Perfecto, si estás partiendo, ven, pues tenemos que ser solidarios, sobre todo que cuesta tanto cuando uno está iniciando una carrera en lo que sea. Bueno, esta es la música de Gonzalo Nice, con la cual iniciamos Escaparate esta noche de domingo. Gonzalo Nice nos cuenta un poco de su música y de lo que estamos escuchando a esta hora de Escaparate.
Buenas noches a todos los oyentes de Escaparate. Mi nombre es Gonzalo Nice, Buena Gonza en Instagram. Y muchas gracias por estar escuchando música chilena en la Radio Universidad de Chile. La canción que acaba de sonar es parte de un EP de 4 canciones que está producido, mezclado y masterizado por Benjamín Flores y Carlos Reyes y grabado en estudios Downbeat. Son 4 canciones súper íntimas, muy tranquilas y súper distintas entre sí en cuanto a ritmos y como la razón por la que se dio así, fue porque cada canción fue hecha en distintos periodos de mi vida. Desde el 2016, cuando empecé a hacer música, y principios del año pasado. Así que estas canciones son como un resumen de mi vida en esos 3 años donde estaba saliendo del colegio, no sabía qué quería estudiar, estaba muy perdido. Y eso es súper común, sobre todo la gente que está en cuarto medio ahora. Y así que bueno, yo estaba igual y es bacán poder estar ahora haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Creo que el EP está perfecto para estos días en donde uno ya está mucho tiempo en la casa y ya se escuchó como toda su biblioteca de música y se atreva a agregar nueva música chilena. Mi Instagram es buenagonza y ahí estaré anunciando el lanzamiento de mi próximo single, que es de mis canciones favoritas, yo creo que del EP, y se llama Té de Silencio, y saldrá en algunas semanas. Recuerden, buenagonza en Instagram, y pueden encontrarme como Gonzalo Nice en Spotify, Apple Music y YouTube. Muchas gracias a los oyentes de Escaparate, a todos mis seres queridos, mis amigues, mi familia. Sin ellos este proyecto no sería nada. Y gracias a ti, César, por este espacio también. Les mando a todos un abrazo a la distancia.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Durante todos estos días, desde que salió del cargo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, hemos leído, escuchado defensas a su persona, particularmente de su sector, defensas que apuntan fundamentalmente, diría yo, al lado personal, al lado individual, que se le atacó mucho, que un hombre que entregó todo, que es un hombre con una enfermedad de base, creo que le falta, no sé qué problema interno tiene, bueno, etcétera. Pero nadie ha dicho el tema de la gestión de él, por la cual tuvo que salir. No sé qué piensa nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Bienvenido, Álvaro.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, creo que la gravedad por los motivos que se identificaron para pedirle la renuncia al ministro Mañalich son enormemente graves, digamos. Claramente están relacionados con un dato fundamental, que es el manejo de las cifras, los datos, las estadísticas. Y es bueno que quienes estamos en esta conversación entendamos que mientras no exista una vacuna, o un medicamento que pueda permitir enfrentar esta pandemia, nuestro único medicamento son las cifras, son los datos, son las estadísticas. Eso es lo que hace que podamos tener algún tipo de herramienta para enfrentar la pandemia. Y por lo tanto, alterar las cifras, sobre todo por una motivación muy rastrera, muy política, muy de corto plazo, es extremadamente grave y daña la confiabilidad en la única herramienta que podemos disponer y además deja al país en una situación muy débil, debido a que las estadísticas en un país también son necesarias para otros países, digamos. El conjunto de la región, incluso el conjunto del mundo, digamos, necesita comparar los datos y tener esa relación de datos para poder enfrentar a nivel local también sus propios proceso.
Escuchaba a algunos comentarios como que, por ejemplo, estamos dominados en el aparato estatal por la izquierda, gente que está metida ahí hace 30 años desde que se recuperó la democracia, y con esa gente va a ser imposible que un gobierno de derecha pueda funcionar porque siempre van a encontrar problemas.
Bueno, la verdad es que el Estado en cualquier país del mundo está compuesto por personas, por ciudadanos de distintas tradiciones, de distintas perspectivas. El que quiere controlar, lo que refleja esa frase, que quieren una hegemonía completa, total, del aparato público con un interés partidista. Y por lo tanto, eso revela la bajeza del análisis, ¿no? La bajeza del análisis que no se da cuenta, digamos, de la necesidad de trabajar con funcionarios de carrera. Si hay ese tipo de opiniones, simplemente demuestra que es gente que no está capacitada para gobernar.
Álvaro, querido Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿cómo es esto que el exministro Mañalich entregaba cifras unas a la Organización Mundial de la Salud y otras a Chile respecto a las personas fallecidas? ¿Cómo explicarlo claramente eso?
Simplemente consideraron que entregar los datos oficiales a la opinión pública chilena, a los científicos chilenos, a los especialistas chilenos, era entregar lo que ellos mismos denominaron munición a la oposición. Por lo tanto, entregar una cifra oficial, que era contrastada y verídica a los organismos internacionales, y una cifra rebajada, camuflada, cosmética a la opinión pública, pero eso no solamente a la opinión pública, por decirlo así, de los legos, que no somos especialistas en epidemiología, pero también a todos los especialistas en epidemiología y a los especialistas en salud pública del país. Entonces eso era realmente una desconfianza básica en el sentido de impedir que la discusión y la participación en este tipo de procesos sea efectivo. Y eso vulnera uno de los principios básicos de la bioética, ¿no? Que es el principio de autonomía, que tiene que ver con que quienes están o quienes deben participar en los procesos terapéuticos son fundamentalmente los pacientes. Es decir, se considera que en este caso los pacientes somos todos los habitantes del país, ¿no? Somos simplemente niños, somos infantes, somos menores de edad, somos gente sin capacidad de razonar, gente que debe estar conducida por el especialista, que es finalmente solamente el ministro y el único que puede tomar decisiones en estas materias, y no puede y nadie está convocado a participar en la deliberación y la decisión de estas políticas públicas. O sea, eso es el fondo del diseño que se hizo desde el Ministerio de Salud.
Ahora, Álvaro, el exministro Mañalich tuvo que moverse dentro de un sistema, dentro de un encuadre que es un sistema político y particularmente un sistema de salud. Dentro de esa situación, ¿cuál es la responsabilidad directa de él?
Yo creo creo que él era el decisor final y el que tomó las decisiones claves, ¿no? Incluso se ha sabido ahora que el mismo presidente Piñera, al final del periodo, las últimas semanas, realizó una especie de intervención del ministerio, muy a disgusto del ministro Mañalich, para poder cerciorarse de las cifras reales, porque hasta el presidente no tenía plena información respecto al estado de las cifras. Entonces, por ese motivo, efectivamente el control final de la información fue reduciéndose en su propio círculo sin incorporar la participación de nadie, y eso no solamente es un problema, por decirlo así, de falta democrática, es un problema de falta de sentido común respecto a que el análisis de estas variables, de estas relaciones tienen que ser amplias y conjuntas, ¿no?
Junto con agradecer tu comentario, por último quiero preguntarte, estimado Álvaro Ramis, ¿qué es de Gustavo Gatica, el estudiante de la universidad que tú presides, que es una de las víctimas de lo que fue el levantamiento del 18 de octubre en Chile? ¿Qué ha pasado con la vida de él?
Mira, él continúa sus estudios. Yo creo que él ha tenido unos meses bien complejos de adaptación a nueva situación. La ceguera sobreviniente no es lo mismo que la ceguera de nacimiento o la ceguera que se adquiere a temprana infancia, debido a que irrumpe en una vida ya desarrollada, una vida que ya está, por decirlo así, asumida y construida desde la posibilidad de mirar, de ver, ¿eh? Por lo tanto, exige una adaptación y eso lo ha obligado, digamos, a tener un proceso de rehabilitación. Ha estado participando en una serie de cursos en la Fundación Santa Lucía, que se dedica justamente a ese objetivo de rehabilitación a personas con ceguera, tanto nacimiento como también sobreviniente. Y eso abarca muchas dimensiones de la vida, es decir, desde lo cotidiano hasta la hasta procesos más complejos que tienen que ver con lectoescritura, con adaptarse a tecnologías que le permiten ver en estas circunstancias por medio del tacto, por medio de la audición. Efectivamente eso le permite relacionarse con las personas. Es un proceso adaptativo bien complejo.
Bueno, gracias por el análisis, gracias por esta información. Ya ando a ver la guagua que parece que está llorando Álvaro Ramis.
Ah, ya, muy bien.
Que esté bien, chao, chao.
Chao, que esté muy bien.
Desde que te perdí se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí las puertas se me abren de par en par, se me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí no me importa nada de nada. Desde que te perdí la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí hago lo que me da la gana. Desde que te perdí ya no tengo ganas de nada. Desde que que te perdí. Tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Pareciera que nos da como lo mismo este tema del confinamiento, de respetarnos, de respetar a los otros, salimos nomás, vamos a las ferias, no nos ponemos mascarilla. ¿Qué tema habrá ahí? Que realmente lo del coronavirus no es como cuando, por ejemplo, hay un incendio y tú ves el desastre, o tienes un familiar enfermo, lo estás presenciando ahí, porque te están contando lo del coronavirus y uno no lo ve, es que no toma conciencia. ¿Qué piensas tú, querida Leticia García, panelista de Nuestro Espacio? Bienvenida.
Yo creo que hay una mezcla de cosas, me parece, César. ¿Cómo estás tú? Muchos cariños para ti y para las auditoras y auditores que nos escuchan. Yo creo que es una mezcla de cosas. O sea, por una parte, creo que hay un gran conjunto de chilenos y chilenas que no les queda otra que salir a trabajar. O sea, indudablemente lo que ha develado de una manera brutal la situación actual de la pandemia es el nivel de pobreza, el nivel de hacinamiento, el nivel de ocultamiento de todo eso a través del tiempo. O sea, estamos hablando de que si tú le preguntabas a cualquier persona de cualquier lugar, te decía que era de clase media. Y en realidad nuestra clase media no tiene nada que ver con la verdadera clase media. A mí no me gusta ese concepto de clase, pero ese segmento social que supuestamente vive bien, pero en realidad, claro, vive con el sueldo completamente endeudado. Yo lo veo recurrentemente, digamos, ¿no? Un anticipo que casi es el total de tu sueldo porque todo lo debes. Entonces, claro, tienes algunas cosas que son visibles, que además estaba dentro de la esencia social, el que tú pudieras demostrar lo que tienes y tu bienestar estaba demostrado por las cosas que posees, digamos. Entonces, tenías la linda tele, tenías cosas, pero en realidad no eran tuyas, eran del banco, eran de quien se la habías comprado. Entonces, cuando se produce una hecatombe económica como la que estamos viviendo, queda en evidencia que eso era una cosita hecha de pompitas de jabón, que se rompieron y se deteriora todo.
Perfecto, pero ya, yo te sigo la idea. Hay un porcentaje no despreciable de personas que tienen que salir a trabajar porque, bueno, está sonado o sonada simplemente. Pero, ¿qué pasa con ese otro sector?
Bueno, ese otro sector, fíjate que es una cosa bien curiosa. Yo creo que por una parte tiene que ver con la lejanía que pueden suponer tiene para ellos el que personas de su entorno no se hayan contagiado. Una suerte de creencia de que uno es invulnerable, o sea, que a ti no te va a suceder, digamos. Que en general es lo que a uno le pasa. O sea, si lo miras en otro escenario, cuando de repente un grupo de personas adultas o jóvenes salen a carretear y dice la gente, yo curado manejo mejor, o sea, a ti no te va a pasar que vas a tener un accidente y te vas a morir o vas a matar a otras personas. En este caso, donde la cosa es menos tangible, con mayor razón. Salvo, como tú dices, cuando tu entorno, cuando el anillo de la enfermedad empieza a quedar más cerca de ti. Por otra parte, yo creo de que los mensajes que se fueron largando en Chile, que yo espero que hoy día causen un impacto distinto con lo que está sucediendo, pero en su momento, el mensaje comunicacional a través de los medios de comunicación, sobre todo desde el gobierno, y cómo se hicieron eco personajes que están viviendo el reality show del momento, como el caso de Lavín, digamos, ¿no? Pues abrieron los moldes. y decían que la gente se podía ir a comer una empanadita, o tomarse un café o una botella de cerveza. Y cuando lo interpelaba la prensa, planteaban, bueno, yo no voy a... destinaba con el tema, ¿no? Yo no voy a decir qué es lo que la gente prefiere hacer, pero en el fondo alentaron a la gente a salir. Es como que ya estaba todo bien y éramos el mejor país del mundo que había tratado el tema, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida que se fue destapando la olla y empezaron a aparecer lo que realmente las cosas estaban haciéndose y del modo como se habían hecho mal, del modo que no habían escuchado, empezó a quedar en evidencia una situación gravísima que es la que estamos viviendo, que no sabemos cuándo se va a terminar, que nos va a tener en estado de emergencia durante 3 meses más. Y yo creo que esa situación de mensajes erróneos, mal comunicados hacia afuera...
Nos está pasando la cuenta
como en otros lados, ¿eh? Si uno piensa lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil, no es distinto. Además son del mismo signo los gobiernos que tenemos, digamos, ¿no? Es como que hay que reactivar la economía como un primario, y en realidad lo único que han provocado con este tipo de mensaje es que la cosa se alargue mucho más de lo que podría haberse alargado si se hubieran tomado medidas realmente verdaderas y profundas, digamos, como para que la gente viviera una situación de cuarentena súper cerrado, con recursos suficientes para autosostenerse durante ese periodo, y muy probablemente la expansión de esta pandemia habría estado mucho más controlada que lo que está viviendo.
Estamos dialogando con la psicóloga Leticia García. Nosotros vamos, ¿te parece en el programa, a focalizar los recursos? Como yo tengo claro que a través de este espacio no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos llegar a un porcentaje decente de auditoras y auditores. ¿Qué decirles a ellos que nos están escuchando, Leti?
Yo creo que tendríamos que recomendarle a la gente, punto uno, que se tomen este tema en serio, porque además, de hecho, en las redes sociales, y seguramente muchas auditores y auditorios lo han escuchado, hay toda una campaña que habla de que hay una cosa conspirativa, que en realidad esta cuestión no es tanto, de que en realidad lo que pretenden es controlar a la población solamente, etcétera. Y es muy probable que los que son agentes del poder efectivamente aprovechen ciertas cosas para hacer eso, digamos.
Pero ¿quién te dio ese dato, Miguel Bosé?
Miguel Bosé y otro. Uno se mete a Facebook y te aparecen unos videos donde hablan unos doctores chanta, que además uno le va siguiendo la pista y resulta que son líderes en movimiento ultraderechista, antivacuna, antiaborto, anti todo, digamos, y que son los que inventan toda esta historia. Pero basta con que uno le pregunte a cualquier trabajador de la salud. Yo tengo a mi hermana que es enfermera, tengo a mi cuñado que es kinesiólogo que trabaja en el SAMU. Preguntarle a personas que trabajan en salud, que son auxiliares de enfermería, etcétera, y les van a decir que esta cosa no es chiste, que esta cosa no es conspiración, que la gente se está muriendo. Ahora aparece en el Hospital San José que hay 15 personas hospitalizadas en una carpa afuera mientras llueve y están todos contagiados, se supone que es un espacio de tránsito. No es chiste lo que está ocurriendo. Ya gente querida, gente cercana empieza a fallecer de esto.
Cierto.
Todos nos podemos contagiar. No está claro cómo evoluciona en cada persona la enfermedad. Ya hay personas jóvenes, muy jóvenes, que han muerto y que no tenían enfermedades de base grave. Y por lo tanto, que aquí es fundamental no solamente el autocuidado, sino que cuidar a los seres humanos, a las personas que nosotros queremos y que están a nuestro alrededor. Yo joven probablemente voy a salir y no me va a pasar nada. O voy a tener la enfermedad y a lo mejor voy a sentirme un poquito decaído 3 días. Pero resulta que si traigo el virus y contagio, qué sé yo, a mi mamá que está embarazada o a mi abuelita que ya es mayor y que tiene algún problema de hipertensión, puedo provocarle la muerte. Entonces, tenemos que tomarlo en serio porque es serio. O sea, no existe hoy día vacuna, no existe hoy día tratamiento, no existe nada. Y lo que aparece, los tantos ventiladores, porque esa es parte de la propaganda también, de la farándula, tenemos tantos ventiladores. Oye, los ventiladores se los ponen en el último tramo. Y el porcentaje de gente que se recupera después de que le intuban no es el que se dice, mucho más bajo. Entonces, ojalá nadie tenga que llegar nunca a esa situación. Entonces, recomendación respecto de eso, pregúntese por qué quiere vivir, digamos. ¿En qué condiciones quiere vivir y qué puede hacer para contribuir a que esas mejores condiciones sean para las personas que están alrededor? Y hoy día el primario es ese, el primario es la salud, el primario es la vida, el primario es el bienestar y el primario es el autocuidado. Y todo lo que yo haga en cualquier esfera de mi vida siempre trae consecuencias para mí y para otros, y particularmente en esto que no sabemos ni cómo se maneja ni cómo se controla.
Gracias por tu aporte, por tu conocimiento, querida psicóloga Leticia García.
Muchas gracias a ti por el espacio, César. Le mando un cariñoso abrazo a auditoras y auditores, y por supuesto, como siempre, los que se quieran comunicar conmigo me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí, y muchas gracias a los que permanentemente me escriben para distintas cosas.
César Abueid en Escaparate.
Estamos haciendo radio y vamos a conversar en los próximos minutos con el economista de la Fundación Sol de Careo Gálvez, una fundación que se ha caracterizado desde su creación hace algunos años por trabajar con estadísticas, con cifras vinculadas a los seres humanos, y hablar del Chile de verdad. Y la primera pregunta que le quiero hacer en la radio a De Careo Gálvez, junto con saludarte, querido De Careo: ¿es verdad que hoy día Chile tiene hambre, que nuestras capas sociales más pobres están pasando hambre, o es una exageración hablar así? Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación. Y claro, yendo de lleno a la pregunta, hoy día es bastante difícil pensar de que esa afirmación que tú planteas no es cierta. Y esto tiene que ver no solo con la contingencia, es muy importante que tengamos presente que esta crisis que estamos viviendo en términos sanitarios es una crisis que se expresa de esta forma debido en parte a una serie de otros problemas que estamos arrastrando desde hace décadas y que explotaron el 18 de octubre del 2019, problemas que están vinculados con bajos salarios. Por ejemplo, eso se observa cuando analizamos las encuestas de ingresos, y ahí tenemos como resultado, según la última encuesta suplementaria de ingresos, que el 70% de las y los trabajadores recibe como ingreso líquido al mes menos de 550 mil pesos. Por otro lado, tenemos los datos de endeudamiento, que ya hace tiempo nos vienen alertando de que hay una gran masa de personas en nuestro país que se encuentran endeudadas. Hay más de 11 millones de personas que tienen algún tipo de deuda. Eso es más que la cantidad de personas que se encuentran trabajando, que son más de 8,4 millones. Y por otra parte, la cantidad de deuda amorosa también es alarmante. O sea, en el mes de abril de este año ya se conocían los datos que indicaban por parte de Equifax de que en Chile hay cerca de 5 millones de personas que tienen deuda amorosa, es decir, no están pudiendo pagar al día las deudas que contraen. Entonces, esto sin lugar a dudas da cuenta de una situación que es bastante compleja para los hogares chilenos, que tiene que ver con la insuficiencia de ingresos del trabajo, el alto nivel de endeudamiento, y por otro lado también la insuficiencia de las pensiones, que hace tiempo también ya sabíamos que los montos que se están pagando en materia previsional son montos bajísimos. Todas las personas que recibieron su primera pensión mes a mes están viendo cómo los montos a los que llegan se encuentran muy por debajo incluso del salario mínimo.
Ahora, De Careo, las medidas que ha tomado la autoridad, desde el famoso tema este para mantener el trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras tienen que recurrir a sus fondos de cesantía, hasta esto último, que es el famoso ingreso familiar de emergencia. ¿Te parece que en qué medida da cuenta de la realidad de nuestro país?
Bueno, esto está dando cuenta, primero que todo, de una realidad de insuficiencia, es decir, la necesidad de plantear ingresos de esa forma es debido a que las personas no los tienen, pero al mismo tiempo no se está resolviendo el problema, dado de que el gobierno ha continuado la lógica que es la que ha llevado al país a una crisis social tremenda que hemos estado viviendo desde hace algunos meses, y es una lógica que se relaciona con la focalización. O sea, en este caso no hemos entendido que el gobierno hable de soluciones que sean universales. El gobierno sigue insistiendo en que esto le va a afectar a unas pocas personas, a unos pocos hogares. No está reconociendo los niveles de precarización tan grandes que hay en el mundo del trabajo. Hoy día, en cierta medida, lo que hemos ido observando es que el primer ingreso familiar de emergencia era bastante incapaz capaz de poder cubrir los gastos de los hogares. O sea, según nuestras estimaciones y a partir de lo que veíamos que reportaba la propia encuesta de presupuestos familiares en términos del gasto de un hogar promedio, veíamos que con ese ingreso de emergencia apenas se iba a cubrir por debajo del 29% de ese gasto. Entonces, acá el problema es de una envergadura bastante importante, porque la focalización junto con la insuficiencia de los beneficios va a seguir generando un problema en los hogares para poder reproducirse, es decir, para poder alimentarse, como tú preguntabas inicialmente, para poder comprar los insumos que son necesarios para el trabajo y sobre todo para poder en cierta forma desarrollarse de una manera más integral. O sea, pareciera que el gobierno ni siquiera cumple los estándares que el propio Estado se fija, porque si uno mira este nuevo ingreso familiar de emergencia que están tramitando en estos momentos, que enviaron hoy día, ¿verdad?, al Congreso, lo que tenemos es que en el monto máximo al que se podría llegar por persona de este aporte, todavía no vamos a lograr llegar ni a la línea de la pobreza. Incluso vamos a tener, en el caso de hogares conformados por una sola persona, una diferencia que es superior a los 70.000 pesos entre la línea de la pobreza y este ingreso familiar de emergencia. Y en el caso de los hogares conformados por hasta 4 miembros, este ingreso familiar de emergencia apenas alcanza a cubrir el 89% de la línea de la pobreza, es decir, tampoco la supera. En ese sentido, la pregunta que conviene hacerse y que es importante hacerse a esta luz de los datos es la pregunta de cuál es el objetivo que está detrás de esto. O sea, realmente qué es lo que busca el gobierno, contener el malestar debido a que no se han tomado las políticas necesarias. Nosotros hemos planteado la urgencia de una renta básica de emergencia que sea de carácter universal y suficiente, que por lo menos esté sobre el estándar de la línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas, y en gran medida estas propuestas están muy lejos de eso todavía.
Pero a ver, el gobierno dice 400.000 pesos, o sea, o 100.000 pesos para cada integrante de la familia, hasta 100.000 pesos. Como máximo, claro. ¿No es cierto? ¿Ustedes qué proponen como Fundación Sol de Careo Gálvez?
Bueno, lo que nosotros hemos planteado es que es necesario estudiar la propuesta de una renta básica universal de emergencia, es decir, que por lo menos ya que el gobierno ahora sigue definiendo de que se va a extender este estado de catástrofe, que exista un ingreso por hogar que esté sobre la línea de la pobreza de un hogar promedio, que en este caso serían 450.500 pesos aproximadamente en la línea de la pobreza. Entonces, ingreso que esté por sobre eso y que sea de carácter universal, porque además acá el gobierno está planteando una política que es focalizada. Eso es otra cosa que es importante de tener presente, y que va a abarcar apenas el 34% de los hogares. Entonces, en esos términos, claramente la focalización se queda corta.
Eso mismo, qué interesante lo que tú dices de Careo Gálvez. ¿Qué soluciones o qué medidas se han planteado para la gente, para los hogares, para las trabajadoras, para los trabajadores que no están arriba y que están un poco más arriba que este 34%? El amigo que nos está escuchando y que tiene un local pequeñito, chiquitito, en la comuna de Santiago, por decir algo, que lo ha tenido que cerrar todos estos meses. ¿Qué pasa con este tipo de personas?
Bueno, ahí el gobierno también ha planteado, en el caso de las pequeñas o medianas empresas, ha estado planteando un crédito, ¿verdad?, en términos de poder acceder a un financiamiento para estas empresas, pero sigue siendo además un beneficio que va a estar vinculado estrictamente a la banca, y que en gran sentido hoy día tenemos que pensar que las estructuras económicas se están viendo bastante dañadas con todo este proceso, y eso podría significar de que, a pesar de que las empresas ahora incurran en algún tipo de endeudamiento en el corto plazo, es decir, si no logran recuperarse de aquí a 2, 3, 4 meses más, podría ser bastante difícil de que puedan incluso cumplir con esos compromisos. Entonces, acá es importante pensar si realmente hay una política que esté orientada para este tipo de empresas. Nosotros creemos que debería partir esencialmente por los hogares, dado que el consumo que se realiza en las pequeñas empresas o en los pequeños almacenes o en este caso el almacén de barrio, por ejemplo, es un consumo que por lo general está gatillado por el efectivo, es decir, por el dinero líquido que tengan las personas. La mayoría de los almacenes o los almacenes más pequeños no tienen servicio de Transbank o Red Compra, ¿verdad? Entonces, bastante importante que las personas puedan tener dinero líquido para seguir activando estos pequeños negocios, y mediante eso los propios negocios también tengan la posibilidad de seguir manteniéndose vigentes. Pero si solamente pensamos que la solución que hay que dar al comercio es una solución vía endeudamiento de los comerciantes para que paguen sus gastos operativos o gastos de arriendo en estos momentos, estamos dejando de lado una parte importante de la economía, que es la demanda. Es decir, ¿quiénes van a demandar esos productos después? O sea, mucho no les serviría mucho pagar las cuentas de estos meses si es que realmente no van a tener consumidores esos pequeños comercios.
Estamos dialogando con el economista Decareo Gálvez de la Fundación Sol. Esto tiene que ver con lo que han emitido algunos organismos internacionales. Escuchabas durante esta misma semana que parece que en Chile no hay conciencia del país al cual se gobierna de parte de las autoridades, ¿o no?
Claro, eso da un informe que, o una nota que hace poco publicó Bloomberg, ¿verdad?, que es un medio especializado en temas financieros y que en gran medida recogía algunas de las frases que ha tomado nuestra elite para probablemente excusarse. Es bastante difícil pensar de que no tenían en conocimiento la magnitud de los problemas que acarrea la pobreza en nuestro país, sobre todo dado que las encuestas oficiales revelan los datos de manera muy clara. O sea, acá hemos estado comentando algunas de las cifras, y otra cifra que es muy evidente es la que tiene que ver con pobreza. O sea, el año 2017 se podía conocer, a partir de la última encuesta Kassen que se publicó, el hecho de que la cifra oficial de pobreza estaba llegando al 8,6%, lo cual era prácticamente un triunfo desde distintas coaliciones políticas que se había logrado gracias a todo el periodo de transición. Pero el tema es que ese es un análisis que se queda corto, y se queda corto en algo muy sencillo, que es poder darse cuenta de que esa cifra de pobreza está en gran medida obtenida debido al empuje que hacen las transferencias del Estado, es decir, los subsidios, debido también al alquiler imputado, que es la imputación de un ingreso que las personas efectivamente no reciben mes a mes, pero es una estimación del ingreso que recibirían si es que son propietarios de su vivienda. Entonces, si hacemos distintos controles sobre esa encuesta que es oficial, y consideramos solo los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, tenemos como resultado que la pobreza llega a un 29,4%. Es decir, ese 8,6% en realidad me estaba mostrando una parte de lo que estaba ocurriendo en Chile. Pero si yo quería analizar cuál era la pobreza del trabajo y de las pensiones para quienes viven solo de los ingresos del trabajo, solo de los ingresos de las pensiones, o quienes recibiendo sus ingresos necesitan los subsidios del Estado, llegábamos a un número que es mucho más elocuente y que está cercano al 30%, digamos, el 29,4%. Entonces, ahí claramente las medidas que tienen que tomarse son distintas. Es bastante difícil pensar que las autoridades no sabían esto. Probablemente les conviene hacerse la ignorante al respecto, pero en gran medida podría ser de que hubiesen querido ignorarlo, debido a que hemos estado viendo cómo se ha planteado un gran logro del modelo haber reducido la pobreza. Pero lo que tenemos que reconocer, y lo que se ha ido reconociendo con esta crisis, es que el modelo chileno estaba bastante lejos de generar los beneficios que se habían anunciado por parte de sus defensores, y los principales beneficios que generó se concentraron en muy pocas manos. O sea, por algo el 1% más rico de Chile concentra el 33% de los ingresos totales del país.
A propósito, grabar con un impuesto puntual por un tiempo a las grandes fortunas, ¿te ha parecido a ti una medida a escuchar, a analizar, o en este instante no, eso hay que saltárselo?
Ahí tenemos que tener en cuenta de que esa medida es una medida que tenemos que mirar a desarrollar de manera importante. O sea, en el corto plazo, lo que sea necesario para poder financiar medidas que sean suficientes podría originarse en términos de fuentes de financiamiento, tanto de los fondos soberanos que tiene el país como también de la deuda. Chile tiene una posición de deuda que es bastante favorable si la comparamos con otros países similares, pero al mediano y corto plazo es importante que pensemos en otras fuentes de financiamiento del gasto público, y una de las fuentes que utiliza la mayoría de los países hoy día en el mundo es la que tiene que ver con los impuestos Y en este caso en Chile sería importante también observar impuestos que estén orientados hacia las grandes fortunas. O sea, tenemos en Chile un nivel de desigualdad que en gran medida tiene que ver también con una desigualdad de poder. Y dentro de esa desigualdad de poder se ha generado este efecto en el que las grandes riquezas de nuestro país realmente tienen una gran cantidad de privilegios para poder eludir los pagos de impuestos a través de ingeniería tributaria, y eso es algo que afecta a la mayoría de la población, dado que la gran parte de la recaudación fiscal, más del 40%, es solo el impuesto al valor agregado, es decir, lo que pagamos por IVA.
Una consulta de careo: las grandes fortunas, los grandes capitales en nuestro país, ¿dan trabajo con esos grandes capitales? ¿O básicamente, como he escuchado por ahí, creo que me lo confirme o me lo desmienta, los grandes capitales, las grandes fortunas, tienen sus dineros movidos en instrumentos financieros, básicamente?
Claro, ahí hay una situación que en cierta medida siempre tenemos que entender, de que el trabajo no se da en gran medida, el trabajo se ejerce, y en este caso quienes ejercen el trabajo mayoritariamente son quienes viven de los ingresos que les genera ejercer ese trabajo. Quienes no trabajan pero reciben ingresos se entienden como rentistas, o personas que viven de las rentas que les deja el trabajo de otros, o el arriendo, por ejemplo. Quien vive de un arriendo que tenga, vive de esa renta, y aunque durante un mes no ejerza alguna acción física o intelectual, va a seguir recibiendo esa renta porque es propietario de ese bien. Entonces es ahí donde también tenemos que poner el énfasis, de que hoy día el gran empresariado se ha ido ubicando en distintas áreas de la economía, tanto en la banca, en el retail, se ha ido ubicando también en la construcción, pero ha habido un crecimiento bastante potente del poder que tienen aquellos grandes empresarios que están en el sector financiero, y ese es un sector que depende eminentemente de la especulación, y no tanto así del trabajo creado o del desarrollo creativo del trabajo. Entonces, ahí es donde en gran medida tenemos que tener también cuidado, porque muchos de nuestros activos de los fondos de pensiones se invierten en empresas financieras.
Entonces, resumiendo, necesitamos plata. Necesitamos plata, querido de Careo Gálvez. Hoy día el país está en condiciones de endeudarse. ¿Y cómo sería, como dice el otro, endeudarse responsablemente? Porque lo mismo que le pasa a cada uno de nosotros. Hemos visto que la gente en Chile está absolutamente endeudada y no en forma responsable, por eso el bicicleteo y todo lo demás. ¿Cómo hace el país para endeudarse con una mirada precisamente madura al respecto?
Bueno, eso es en cierta medida lo que podemos plantear a partir de ver cuál es la situación actual en la que se encuentra el endeudamiento del país. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con otros países que tengan un PIB similar, podemos ver de que nuestro nivel de endeudamiento, considerando deuda por PIB al año 2019, llega a un 27,5%, mientras que en otros países de similar PIB están por sobre el 30%. Algunos apenas llegan al 50, ¿verdad? Pero hay países que también tienen un 170%, como Grecia, por ejemplo, de endeudamiento. O sea, claro, esos son los márgenes a los que uno pensaría no aspirar. Pero si tú piensas, por ejemplo, en el caso de otros países que tienen un PIB similar al nuestro, como puede ser Polonia. En Polonia tienen un PIB per cápita por paridad de dólares ajustado que ronda los 33.800 dólares, y en Chile tenemos 26.300. Y en Polonia el endeudamiento como proporción del PIB llega a cerca de un 49,7, un 47 más bien dicho, por ciento. Entonces, en ese sentido, claro, podemos ir mirando distintos países y vamos a ver que los niveles de endeudamiento de nuestro país están por debajo. Quizás un ejemplo más cercano es el de Panamá. Ahí tienen 26.000 dólares per cápita como PIB y un endeudamiento del 41%. Y nosotros tenemos el 27,5%. Entonces, lo responsable, yo creo, es lo que genera un equilibrio entre aproximarnos a un nivel de financiamiento, de beneficios que realmente sean suficientes y universales, sin que todo eso se financie con deuda, porque otra fuente son los fondos soberanos. Tenemos alrededor de 31.000 millones en fondos de distinto tipo, que son activos consolidados del Tesoro Público. Entonces, de ahí también se puede echar mano y se pueden utilizar debido a que están pensados algunos de ellos específicamente para abordar contingencias. Entonces, yo creo que la cuestión es tener definido cuál es el objetivo que se quiere apuntar, dado de que tenemos márgenes para poder financiar soluciones que sean más suficientes que las que están planteando hoy día.
Si tú tuvieras que resumir en un minuto, de Careo Gálvez, economista de la Fundación Sol, la estrategia que ha tomado el gobierno, ¿podría definirse que apunta a qué tipo de lógica?
Bueno, la estrategia que ha tomado el gobierno sigue la misma línea de las políticas públicas que se han implementado en los últimos 30 años, es decir, focalización e insuficiencia de las prestaciones. Hay que virar de esas líneas y virar hacia el lado opuesto, que sería apuntar a universalidad y prestaciones suficientes, es decir, que estén vinculadas a los estándares, por lo menos, que define el propio Estado.
De Careo Gálvez, un tremendo abrazo para ti. Gracias por aclararnos tantos conceptos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
De Careo Gálvez, economista de la Fundación Sol.
¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde quedó el mensaje? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Escucha lo que te traje. Sígueme el juego.
Córtale con la tontera, te lo dije a la primera. Si llegas aquí con eso, de una la te mando pa' afuera. Siempre encuentro la manera de meternos la mano al bolsillo. Oye bien lo que te digo. Sabemos que eres un brillo. Estás allá arriba sentado, haciendo como que trabajas. Sabemos que te da paja realmente hacer el trabajo. Pero recuerda y ten presente, quienes te pagan el sueldo, la gente común y corriente, lo mismo que pagan el pato siempre. Pero todo se me pasa
bailando reggaetón.
Los problemas en casa y yo
bailando reggaetón.
Conozco esa muchacha
bailando reggaetón.
De ti yo me enamoro
bailando reggaetón.
Y te fuiste con otro
bailando reggaetón.
Pero todo se me pasa
bailando reggaetón.
Se ríen en mi cara y yo
bailando reggaetón.
El mundo se cae a pedazos
bailando reggaetón.
Y a nadie le importa nada.
Esto ya no da más. Despierta, te quieren controlar. Alerta, lo veo todo caro. Hay que empezar de cero. Aquí vamos de nuevo.
Sígueme el juego. El juego.
No me conviene que sepas que son los malos del cuento. Solo que tú obedezcas y no tengas un pensamiento. Quieren quitarte la historia, vender lo que no necesitas, que sientas como victoria, agrandar el combo y la fama frita. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos despertando, la gente ya está cansada, sale a las calles indignada. No se preocupe, patrón, pongamos la puerta en la escoba. Solo hay que distraerlos bailando los ritmos de moda.
Se me pasa
bailando reggaetón.
Los problemas en casa y yo
bailando reggaetón.
Conozco esa muchacha
bailando reggaetón.
De ti yo me enamoro
bailando reggaetón.
Y te fuiste con otro
bailando reggaetón.
Pero todo se me pasa
bailando reggaetón.
Se ríen en mi cara y yo
bailando reggaetón.
El mundo se cae a pedazos
bailando reggaetón.
Y a nadie le importa nada.
Ya no da más, despierta, te quieren controlar. Alerta, lo veo todo caro. Hay que empezar de cero, aquí vamos de nuevo.
Rock, reggaetón, todo se me pasa con rock y reggaetón. Rock, reggaetón.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Gracias por el cariño, gracias por la fidelidad, por la sintonía. Hemos hecho un nuevo escaparate en Radio Universidad de Chile con mi amiga Camila González en la puesta en el aire. Gracias, abrazo, ternura, a cuidarnos y a cuidar.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.